Nació en Murcia en 1948. Ha sido profesor universitario de literatura española. Es traductor, ensayista y poeta. Como poeta ha recibido varios premios, como el Adonais. Buenas tardes, Eloy Sánchez Rosillo.
Hola, buenas tardes.
Como hemos comentado anteriormente, has sido profesor universitario y aseguras que nuestra universidad es hoy una de las instituciones más corruptas del país. ¿Esto es así?
En mi modesta opinión, sí. Es una modesta opinión, pero de alguien que conoce muy bien esa institución, porque he trabajado siempre ahí. Tú me podrías preguntar, bueno, ¿y si es tan corrupta como es que has estado tú 43 años? Me parece que trabajé allí, porque tenía que ganarme la vida. Igual que tú, si notas que tu lugar de trabajo, pues hay corrupción y tienes que llevarle el alimento a tu familia, pues no puedes tirar los pies por alto, ¿no? Lo ideal sería eso, pero para eso habría que ser millonario. Y claro, yo si hubiera sido millonario, pues seguramente ni siquiera hubiera estado ahí.
Como decía Buñuel, que hacía películas alimenticias.
Sí, a mí el trabajo universitario, aparte ya de que la universidad sea de una manera o de otra, es un trabajo que lo he hecho no por vocación, como es la ilusión de la poesía, sino, como te digo, porque tenía que ganarme la vida. Pero dentro de eso, yo he tratado de hacerlo con la mayor honradez. Tampoco era un trabajo que me desagradara en lo que respecta al trato con los alumnos, sino al contrario, eso es lo único bueno que tiene la universidad, ¿no? La cercanía y una gente joven que en muchas ocasiones tiene poco interés, pero siempre en esa masa amorfa de estudiantes que ahora hemos conseguido que casi no piensen tampoco por sí mismos, pues siempre hay algunos interesados en la materia que tú explicas, en literatura o poesía, y eso compensa y satisface.
Vamos, si te parece, Eloy, a hablar ya de poesía. Dices que el despertar de la poesía, los inicios, es un misterio como surge para el que escribe y para quien los rodea, ¿eso sí?
Sí, en mi caso, desde luego, fue así. Tuve una adolescencia, que es cuando irrumpe la vocación, muy agitada, muy desordenada, muy desorientada. Yo no sabía lo que iba a ser de mi vida ni nada de eso, ¿no? Era muy mal estudiante, además. Y siempre estaba con esa tensión de saber qué hacer o qué iba a estudiar o a qué me iba a dedicar. Y de pronto, a los 17 años, pues se apoderó de mí esa fiebre maravillosa que era la vocación, pues ya no tuve más problemas. Vamos, no dije yo, dijo esa vocación. No, tú vas a ir por aquí y no le des más vueltas a la cosa. Es decir, se me aclaró, digamos, el panorama y sobre todo ese qué hacer con mi vida, ¿no? Desde entonces ha estado esa vocación sosteniéndome. Realmente es misterioso cómo surgió, porque yo fui lector muy temprano, muy fervoroso, pero no todos los lectores luego le da por escribir poesía u otra cosa. No sé por qué a mí me pasó eso y fue una verdadera bendición, porque el haber dedicado mi vida a eso a mí me parece un sueño. En la vida se pueden hacer muchas cosas, pero hacer algo tan hermoso como es escribir poesía, pocas cosas habrá comparables. Luego está el asunto de si será bueno lo que haces, si será buena poesía la que escribes. Yo he intentado desde luego que fuera buena, porque nadie escribe para ser el peor poeta del mundo, sino que quiere ser de los buenos. Eso el tiempo lo dirá y eso está por ver siempre.
Entonces, Eloy, ¿la poesía para ti qué es?
Esa pregunta se las trae. Eso es como si me preguntaras ¿qué es para ti la vida o qué es para ti el amor? Yo que sí, es algo que no se puede definir. El tratar de escribirla me produce una maravillosa sensación, pero no te la podría definir. La poesía admite cualquier definición que quieras, pero si la analizas, verás que esa definición es incompleta, ¿no? La poesía es como la vida, como el amor, te lo he nombrado antes, algo que envuelve a todas las demás cosas y, por lo tanto, sería imposible definirla, ¿no?
Si hablamos ahora de atributos esenciales del poeta, ¿en tu caso podría ser la autenticidad y la libertad?
Eso hay que perseguirlo siempre, que la autenticidad y la libertad. Yo los atributos que sí te puedo decir que tengo es una gran ilusión, eso es fundamental en el poeta, es decir, una gran ilusión con aquello que pretendes hacer. Si no tienes ilusión, no puedes hacer nada. Siempre he tenido una gran ilusión por escribir poesía y una, creo yo, ahora visto desde lejos, y aunque siempre podría haber sido mejor, una gran voluntad también, o tenacidad, de estar ahí siempre atento a esa llamada, no distraerte demasiado en la vida. Ha habido épocas de mi vida en las que me he distraído más, por causas muchas veces ajenas a ti, por problemas que surgen, pero yo siempre he tenido esa voluntad de hacer lo que tenía que hacer, es decir, de estar en esa brecha, de no apartarme de ahí. Sabía que eso era lo que realmente podía hacer de mí un hombre digno, digamos. Eso he tratado de hacer, estar ahí siempre con voluntad y con ilusión. Luego hace falta otra cosa que siempre en el poeta es fundamental, que es el talento, y eso no depende de uno. Puede ser que tengan más o tengan menos, o que no tengas ninguno. Ojalá yo tuviera un poco.
Eloy, ¿debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Igual que el poeta, el lector lo que hace es después recrear el poema. El creador de ese poema, hubo un momento en que vio eso y lo sintió y lo escribió y fue capaz de dejarlo sobre el papel. El lector luego lo que hace es como repetir esos pasos del creador, y si es un lector profundo y atento, casi, casi linda con el creador. La poesía se hace entre los dos, entre el creador y entre el lector. Si está en un libro cerrado y no lo lee nadie, no existe. El lector, al abrir el libro, leer eso que uno hizo en un momento determinado, pues lo recrea, lo devuelve otra vez al momento inicial, a ese momento en que brota.
Como seguro que tienes poetas preferidos o preferentes, te voy a adelantar varios. Homero, Leopardi, Jorge Manrique, Garcilaso, puntos suspensivos.
Antonio Machado, John Keats, los poetas chinos antiguos. Hay muchas y muchos poetas importantes en la vida, pero no tantos como parecen. En cada literatura puede haber de esos que son altísimos, pues puede haber 10 o 12, es decir, que se pueden leer muy bien a lo largo de la vida. En ninguna literatura hay 7.000 poetas. Quiero decir, no hay 7.000, sino 700.000, pero malos. Pero buenos, pues puede haber esos 7, 8, 10 en cada literatura. Y a ellos hay que escucharlos siempre, de acercarse y tratar, aunque sea de muy lejos, de querer ser como ellos, esa ilusión de querer ser como ellos, aunque nunca lo consigas.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, algún crítico dice que buscas la belleza, lo íntimo y lo cotidiano, ¿es así?
Podría estar de acuerdo. Yo lo que busco no es esto y lo otro, lo más allá, sino busco como la vida. La vida tiene muchísimos matices, muchísimas facetas. Pues eso es lo que pretendo yo que mis poemas digan, que digan la vida, que digan la complejidad de la vida, no dos o tres cosas solo, sino la complejidad de la vida. Y entonces eso es muy complejo y muy difícil, ¿no? En algunos poemas ojalá hubiera tenido la suerte de conseguirlo, de decir eso que es la vida, y en otros pues a lo mejor me habré alejado bastante, pero siempre, siempre he perseguido eso. No el retratar la vida, sino el hacer que mi poema sea vida también, que no sea como la vida, sino vida él mismo. Para quien lo lea y para mí, en primer lugar, que soy el primer lector de ese poema.
Quizá algún escuchante se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Eloy Sánchez Rosillo? ¿Qué nos comunicarías?
Es muy diverso. Hay poemas que se dejan escribir en 10 minutos, otros que tienes que estar una tarde y otros que tienes que estar más tiempo y al final no se logran. El proceso creativo siempre es complicadísimo, un tira y afloja, un estar casi a punto de ver o de conseguir lo que quieres conseguir, por momentos se aleja, por momentos vuelve, hasta que por fin a veces hay suerte y se deposita sobre el papel. Entonces, pues es una maravilla el ver que allí no había nada en ese papel en blanco y que de pronto está un poema que al menos de momento te parece verdadero. Es la mayor alegría que un poeta puede tener. Notar que aquello late, que está vivo, aunque cabe la posibilidad siempre de que uno esté equivocado.
El hoy tu último poemario se titula El sueño cumplido, editorial Tusquet, 2023. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
La diferencia es muy grande, porque en realidad este último libro, El sueño cumplido, no es un libro de poemas, aunque también contenga poemas, sino es un libro en el que se recoge todas las cosas, todos los escritos míos sobre la poesía. Es decir, tiene tres partes. Una primera parte en la que recoge mis escritos sobre poesía, que no son demasiados, pero eso es lo que se recoge en la primera parte. En la segunda parte hay una selección de poemas, de esos que la gente llama metapoéticos, es decir, que son poemas sobre la poesía misma. Y la tercera parte es una selección de entrevistas sobre la poesía, es decir, entrevistas muy centradas en la poesía que me han ido haciendo pues a lo largo de los últimos 20 años. Por lo tanto, no es un libro de poesía exactamente, sino, como te digo, más bien un libro como de poética.
Eloy, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Como este programa, si no me equivoco, se llama La luna sale a tiempo, voy a leeros de mi último libro, ese sí, de poemas, que se titula La rama verde y que también está en Tusquets Editores. Os voy a leer un poema que se titula Luna de cuándo y dónde. Yo he sido siempre muy aficionado a mirar a la luna, casi como todo el mundo, ¿no? Es algo misterioso que nos encontramos ahí en el cielo y que siempre impresiona. Tengo en mi poesía muchos poemas sobre la luna. Uno de ellos es este, Luna de cuándo y dónde. ¿Dónde ocurre esta luna? ¿En qué momento? ¿En qué noche del mundo? Han pasado años, siglos, desde que un día mis ojos la supieron y hoy cae su luz aquí por vez primera. ¡Qué silencioso hallazgo de alegría, de intimidad secreta a cielo abierto! Es la misma de entonces, la que toqué de niño con mis manos y descendió a mi pecho y me hizo suyo, la que habrá de venir, la primigenia. La miro con el gozo del que todo lo ignora de la muerte, del que respira y canta. Han pasado años, siglos, y ahí fulgura, en qué centro sereno de mi asombro.
Eloy, ¿recuerdas el contexto personal, familiar o social en el que escribiste este poema?
Sí, recuerdo, porque como es de mi último libro, aún me acuerdo de cómo surgió. Yo suelo retirarme cuando puedo, paso temporadas en la playa, la casa que tengo allí, en Puerto de Mazarrón, de la provincia de Murcia, pues allí me refugio, como en un monasterio, pero un monasterio a cielo abierto y con todo el mar por allí. Pues hay noches en las que la luna está por allí y en alguna de esas noches seguramente surgió la idea de este poema. Y allí, en ese lugar que te digo, en Puerto de Mazarrón, es donde fue escrito.
Eloy, como sabes, el próximo 23 de julio tenemos elecciones generales en España. ¿Qué resultados se deberían dar para tener una mayor presencia de la poesía en nuestro país?
Da igual el que salga, tanto si son de un signo como de otro, los que gobiernen próximamente, la poesía será tenida muy poco en cuenta. Y es natural, es decir, la sociedad que hemos creado, que se ha ido creando a lo largo de los siglos, pues es muy poco poética, es muy injusta, incluso cruel, incluso muchísimas veces ahora mismo sangrienta. Ahora pues ha tocado en Ucrania y en otros lugares que también hay guerra. Otras veces toca en otro lugar. Es decir, que la sociedad nuestra no tiene miramientos en demasiada humanidad y por lo tanto la poesía pues ocupa muy poco lugar. La poesía no le habla a las multitudes ni puede afectar a una sociedad entera en nuestros tiempos. La poesía le habla al individuo, no a la masa, al conjunto, a la multitud, sino al individuo. Entonces, a todo aquel individuo que se acerque, pues le puede resultar un beneficio, pero tiene que ser él el que se acerque a la poesía individualmente, y no la poesía a él no se va a acercar, porque la poesía está donde tiene que estar, como todas las cosas verdaderas e importantes del mundo o de la vida. Nosotros podemos tener la suerte de saber dónde están esas cosas y poco a poco acercarnos a ellas y que sean un bien para nosotros, pero no siempre ocurre así. Y hay muchas veces, como antes te he dicho, nos distraemos o nos corrompemos, miramos para otro lado y nos dedicamos a cosas que no nos enriquecen, sino que nos empobrecen. Eso es lo que pasa en la sociedad muchas veces y lo que pasará con este gobierno y con el que venga y con todos los que en el mundo son.
Por último, ¿qué proyectos tienes como poeta para el año 2023?
Yo nunca tengo proyectos concretos, es decir, pues voy a escribir un libro que sea de esto o de lo otro, ni siquiera escribo libros. Yo lo que escribo es poemas. Cuando hay un número suficiente de poemas escritos, los ordeno de la manera que me parece más coherente, los organizo y eso pues es un libro de poemas y así van surgiendo. Ahora, como siempre, voy haciendo de cuando en cuando algún poema y tendré ya quizá pues algo más de medio libro. En un año o dos, quizá, si tengo suerte, se publicará un nuevo libro de poemas míos, el que hace el número 12, que no son pocos, aunque hay, como tú sabes, no han escrito 12, sino 25 o 56. Yo con 12 me conformo. Si en 12 libros uno no ha dado algo como poeta, pues creo que no lo dará después tampoco. Yo he escrito a lo largo de 50 años ya por lo menos, y lo hecho, hecho está, trataré de añadir todo lo que pueda y cosas que a mi modo de ver merezcan la pena. En gran parte ya mi obra, por decirlo así con una palabra un poco solemne, pues está hecha. Y esa es mi mayor satisfacción, ese es mi sueño cumplido. De ahí viene el título de mi último libro. El sueño cumplido de mi vida es haber estado en este mundo como un poeta, no como otra cosa, sino como poeta, que es lo que yo quería ser o como yo quería estar en este mundo, como yo soñaba estar en este mundo. Ese sueño se ha cumplido. Quiero decir que yo lo que he entregado mi vida a ese sueño. Luego puede ser que los resultados sean mejores o peores, pero eso yo ya no soy el que tiene que decirlo. Yo lo que he hecho es esforzarme porque ese sueño se cumpliera.
Eloy Sánchez Rosillo, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis mucha suerte en vuestro programa.